Salmo 97 va a ser la lectura y el sermón de esta mañana. El Señor es Rey. Regocíjese la tierra. Alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones los rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que los rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo al verlos. La tierra se estremece ante el Señor, dueño de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú eres el Señor Altísimo por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparza sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Padre, gracias por esta oportunidad. Para muchos de nosotros, estos versículos pueden ser un poquito nos confunden. Ayúdanos, pedimos. Ayúdanos a hacer lo que estábamos cantando, de poner nuestras cargas a los pies de Jesús y cantar con alegría. Enséñanos lo que verdaderamente es la fuente del gozo. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Si necesita un bosquejo, levante la mano. Y están repartiéndolos ahora. Estamos en el Salmo 97, como acabamos de leer. Y en una semana es Nochebuena. No puedo creer que está tan cerca. Y nada más quiero clarificar el itinerario para la próxima semana. Es un horario normal el próximo domingo. Vamos a estar aquí en las mismas horas, los mismos servicios, como siempre. Si quiere asistir un servicio Nochebuena, venga a las 5. Si prefiere un servicio por la mañana, venga a esta hora. Pero los servicios van a ser más cortos. No va a haber guardería. Los servicios van a ser más cortos y un poquito más vivos por razones pequeñas, los niños. Pero venga y venga preparado para alabar al Príncipe de los cielos, mientras que nos regocijamos recordando la venida de Jesús. El Salmo 97 es un salmo de entronizamiento. Celebra el reino de Dios. Cuando cantamos este salmo o lo leemos, estamos participando en un acto comisivo. Comisivo es simplemente una frase que nos comete a acción en el futuro. Recuérdense que los salmos eran canciones. Es como si estuviéramos cantando votos o promesas. Como si un novio le canta a la novia. Recuérdense la canción de Stephen Curtis Chapman, Mañana por la Mañana. Nos despertamos y si el sol no aparece, ¿dónde voy a estar? Voy a estar aquí mismo. Pero eso es una canción que se usaba en las bodas. Siempre me preocupaba un poquito esa canción porque decía, mañana por la mañana, si despiertas. ¿Qué exactamente era eso? Tenía que ignorar esa parte de la canción. Pero la intención es buena, que aunque el sol se desaparezca, yo voy a estar aquí. El Salmo 97 está comunicando emociones, pero es mucho más que eso. Es comisivo. El cantor está cometiéndose a algo. De aquí en un año, si está en una barra con un montón de mujeres, entonces diríamos, eso es traición por lo que él cantó, lo que él prometió. Este salmo es así. Estamos cantando cosas de Dios que producen una responsabilidad moral en nosotros. Es más que simplemente decir algunas cosas buenas y olvidarnos de eso. Estamos hablando verdades que requieren una respuesta moral de parte nuestra. Y vamos a ver eso mientras que desarrollamos Salmo. El Señor reina, regocíjese la tierra. Esto es un llamado global de regocijarnos en el reino de Dios. Reinar quiere decir gobernar, tener autoridad total. Estamos cantando de una forma comisiva, no solamente diciendo palabras. El reino de Dios genera nuestro gozo. Vamos a estar pensando en eso y preguntándonos, ¿es verdad que el reino de Dios genera nuestro gozo? Hace 12 años yo nada más hablé un poquito sobre este salmo y yo cité John Shelby Spong, que desde entonces ya él se retiró como un pastor de la iglesia episcopal. Él escribió esto hace muchos años. Él dice que la palabra todopoderoso nos causa problema porque ha sido traducida por la iglesia en conceptos como omnipotente, omnisciente. Pero esto dice que la palabra todopoderoso es difícil para nosotros y nos provoca y nos crea confusión, porque si decimos que Dios es omnipotente, entonces también decimos que esa deidad tiene la capacidad de prevenir cualquier desastre, pero es la realidad que los desastres ocurren. Entonces, los pensadores religiosos dicen que han luchado con esto desde el principio de tiempo. Y Spang dice que el Señor reina y lo que debemos estar confuso, sabemos qué es lo que él está tratando de probar, ¿correcto? Que ningún individuo va a poder dejar de luchar con la idea de un Dios omnipotente en un mundo lleno de pecado. Todos luchamos con eso. Pero lo que Spong está diciendo es que si pasa algo malo y Dios tiene el poder de lograr de que no pase, que eso crea un problema, que Dios no evita que las cosas malas pasen o pasen. Contrario a lo que Spong dice, la Biblia no lucha con esto, simplemente lo dice. Dios reina, nos regocijamos, ¿verdad? Eso es increíble. La Biblia dice lo que dice el himno. Regocíjense, el Señor es rey. Su Señor y su rey adoren. Regocíjense, den gracias y canten y triunfen para siempre más. Levanten sus corazones, levanten sus voces. Regocíjense otra vez, regocíjense. Porque la Biblia mira las cosas de una manera diferente, de una perspectiva más alta, que aunque vemos que el pecado va a reinar por un tiempo, pero Dios es supremo y reina sobre eso también, y en el final todo va a venir delante de la jurisdicción de Dios y va a ser corregido. Dios reina. El reino de Dios genera nuestro gozo y la cantidad y calidad de nuestro gozo está directamente proporcionado con nuestra confianza en el reino de Dios. Si nosotros fuésemos a mirar esto como geométricamente, si no creemos firmemente en que Dios reina, entonces el gozo de nosotros va a ser bien bajo y errático. Pero si sabemos que Dios reina y creemos que Dios reina, la calidad de nuestro gozo va a ser más alto. Nuestro gozo está afectado por lo que nosotros creemos de Dios. ¿Cómo te hace sentir el reino de Dios? Eso es importante. Los salmos son canciones. se nos pide que nos entreguemos completamente nuestras emociones, nuestros deseos. ¿Cómo te hace sentir el reino de Dios? Sacas un minuto del Salmo 97 y contraste, no una manera positiva, cuando usted piensa que Dios es supremo y tantas cosas malas pasan, ¿cómo te hace sentir eso? Di una palabra, confundido. Dios, ¿cómo yo reconcilio? Si Dios es todopoderoso, Él puede controlar todo, pero si Él es bueno, no va a hacer eso. Pero entonces, si es bueno, no va a permitir que cosas malas van a pasar. So, tenemos que escoger una u otra. No podemos reconciliar esas ideas. ¿Cómo puede ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo? Frustrado. Si estamos leyendo algo en la Biblia y leemos de cosas que quisiéramos que pasaran ya hoy, o cuando estamos sufriendo, o vemos gente que amamos sufriendo, y gente que están en mucho dolor, y nos frustramos, nos puede poner enojado y preguntamos a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces algo? Y el resultado de eso es que nos sentimos miserables. Dios, si tú eres... Pueden entender por qué a veces miramos a la Biblia como spam. A veces pensamos que la razón que las cosas suceden porque Dios es tan pequeño que no puede resolverla. ¿Nos vamos a sentir mejor pensando así de Dios? La Biblia no habla de esa manera. En la Biblia vemos frustración, confusión. Vemos los salmistas preguntando, ¿por cuánto tiempo, Señor? Personas que confían en Dios, pero le preguntan a Dios, ¿por qué no estás trabajando de otra forma? La Biblia reconoce todo eso. Mientras que hablemos hoy sobre la soberanía de Dios y el gozo, vamos a luchar en cómo reconciliar esto. Pero el Salmo 97 simplemente dice, el Señor reina, regocíjese la tierra, no una parte del mundo, todo el mundo. Todo alrededor. La mayoría de nosotros tenemos suficiente confianza en el reino de Dios para estar miserable, pero no suficiente para estar gozoso. Sabemos que Él es el que tenemos que echarle la culpa, pero no confiamos en Él para nuestro gozo. Lo escuchamos todo el tiempo. Yo no puedo adorar a un Dios como ese. Mi Dios no haría eso. ¿Tú eres el agente de Dios? ¿Le estás diciendo a Dios lo que puede hacer y lo que no puede hacer y lo que debe estar en su itinerario? Tozer escribe esto. Mucha de nuestra dificultad buscando como cristianos viene de nuestra renuencia a tomar a Dios tal como es y ajustar a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Insistimos en tratar de modificarlo a Él y modificarlo a Él, a nuestra imagen, si pudiéramos domesticar a Dios. Si Dios pudiera ser como mis expectaciones de Él, Él sería un Dios maravilloso. Nada más podemos empezar correctamente si aceptamos a Dios tal como Él es y aprender a amarlo a Él por quien es Él. Y mientras que mejor lo conozcamos, entonces vamos a encontrar una fuente de gozo inefable, que Dios es lo que Él es. Ustedes van a ver que este salmista va en direcciones que yo no hubiese anticipado. Este salmo es un ejercicio en el desarrollo de gozo. Un entrenador bueno nos hace hacer ejercicios que muchas veces no queremos hacer. El Salmo 97 hace eso. Nos estira en direcciones que pensábamos que no podía estirarnos. Nos empuja más allá de los límites que nosotros hemos puesto. Pero el gozo que viene de este ejercicio de adoración es más de lo que esperábamos. La idea grande es Dios, el reino de Dios genera nuestro gozo. Lo primero es que Él desarrolla esto a través de quién es Él. Los versos 2 a 3 son versos que nos enseñan el gozo de Dios. No estamos hablando de un gozo flaco y débil, sino un gozo profundo que perdura. Eso es a lo que se está refiriendo en el Salmo 97. Como el Salmo 2:11 que dice, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Miren lo que Él hace aquí. Nos da cuatro imágenes. Esto es poesía. Esto es para capturar nuestra imaginación. La primera imagen son nubarrones oscuros. Oscuros nubarrones los rodean. La imagen de nubes en la Biblia es muy común. Indica la presencia de Dios. Piensen en la nube que llevó a los israelitas a través del desierto. Y la nube gruesa que descendió en el monte Sinaí cuando Dios descendió y dio su ley. Piensen de la nube resplandeciente en el monte de la transfiguración cuando la nube apareció y dijo, este es mi hijo amado en el cual yo estoy bien placido. Escúchenle a él. En primera de Tesalonicenses 4, cuando Jesús regrese, dice que nosotros nos reuniremos con Él en las nubes. Pero en este caso hay oscuridad. Parece que de una manera poética está comunicando un misterio, una forma indirecta de las nubes. No podemos mirar lo que estamos mirando directamente. Es como si algo está resplandeciendo a través. Y es indirecto. Hay algo de la figura de Dios que si lo fuésemos a percibir sin algún tipo de cobertura, nos mataría. Pero Dios nos está escondiendo de la manera que nosotros pensamos que alguien tiene como una agenda secreta o está haciendo algo al escondido. El verso clarifica que este misterio, el verso lo clarifica en la próxima línea, la rectitud y la justicia son la base de su trono. No hay injusticia. Todo lo que Dios hace es de motivos puros. Ponga al lado sus dudas por un momento. Imagínese una persona misteriosa, un poco escondida, nada más para protegernos de una dosis letal que nos va a derretir, ve un pequeño rayo de gozo pasando a través de esa verdad. Mira la segunda imagen. El segundo punto es de un fuego que consume. Versículo 3, el fuego va delante de él y consume a los adversarios que los rodean. ¿Qué usted piensa cuando piensa de un fuego consumidor? ¿Hay temor? Usted no quiere ser atrapado en el medio de un fuego que consume, como esto está pasando ahora trágicamente en el oeste. Y si alguna vez ha estado en la presencia de ese tipo de poder, yo me recuerdo una vez estar en el patio de nosotros y mirar y ver sobre los árboles y ver llamas por encima de los árboles. El vecino estaba limpiando su terreno y se le salió de control el fuego. Y vinieron los bomberos, vinieron con sus camiones y estaban echándole toda el agua que tenían y el fuego se estaba riendo. Eso de verdad que mete miedo cuando uno está a unos metros de un fuego como ese y está sintiéndose calor en la piel. Un fuego que consume es una imagen de algo que no podemos detener. Que nuestra pistolita de agua, de nuestras opiniones y autodefensa no van a hacer nada en la presencia de un fuego que consume. El mensaje es que Dios no es débil. Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como el que le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. La tercera imagen es relámpagos. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. ¿Qué piensa usted de una tormenta de truenos? Cuando hay una tormenta de truenos, nosotros nos sentamos en el portal a mirarla. Y es tremendo. Un momento está todo el cielo negro y de momento y se ilumina todo el cielo y la lluvia viene de lado y el trueno, aunque sabemos que viene, pero nos hace saltar de una manera da miedo y de otra manera nos atrae ese tipo de poder, ese tipo de iluminación nos inspira. Estas imágenes humanas, ese salmista tratando de captar nuestra imaginación, que nos demos cuenta que el poder de nuestro Dios cuando habla ilumina al mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hay una iluminación de Dios. Él es como los relámpagos. El Salmo 36:9 dice, en tu luz nosotros vemos la luz. Es por ti que podemos distinguir lo que es luz y lo que son tinieblas y oscuridad. Aparte de Dios, no hay manera de distinguir. La cuarta imagen es un calor que derrite las montañas. Versículo 5. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. ¿Qué usted se imagina cuando escucha que las montañas se están derritiendo? La Biblia muchas veces representa las montañas como un lugar de seguridad. Si usted vivía en un lugar en la Biblia, en un pueblo que podía ser invadido en cualquier momento, las montañas eran una barrera que nos protegían de tornados y de las fuerzas armadas de otro país que nos quería invadir. Y esto está diciendo que en la presencia de Dios, la montaña más segura es como cera que se derrite. El calor de su santidad derrite las montañas. Todos los lugares donde nosotros vamos a tratar de obtener seguridad se derriten en la presencia de Dios. Él puede derretir cualquier lugar al cual nosotros corremos para tratar de obtener seguridad. En este punto, usted se está diciendo, ¿qué pasa? Yo pensaba que estábamos hablando de gozo y ahora no voy a poder dormir esta noche. Pero el salmista es intencional en lo que está haciendo. Pero él está diciendo, si vas a verdaderamente disfrutar de un gozo que no cambia con tus circunstancias o emociones, la fuente de tu gozo tiene que ser más grande. Estamos hablando de un Dios que creó todas estas imágenes como una pequeña representación de su carácter. El Señor reina, que se regocije el mundo, la tierra. Es un gozo diferente. Pero lo que hace ahora el salmista, no se detengan en el versículo 5, él nos va a ayudar a ver que parte del gozo es en saber no solamente quién Dios es, pero quién no es. Del versículo 6 al 9 dice, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Esto se contrasta con lo que sigue, sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles, póstrense ante él todos los dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra, y las ciudades de Judá se regocijan, porque tú eres el Señor Altísimo por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. ¿Ven el contraste? Él no es falso, no es débil. Él no está diciendo que Él puede hacer algo que Él no puede hacer. Todo el mundo va a ver la diferencia entre su poder y esos dioses pequeños, esas imágenes que no tienen poder ninguno. Hay una versión que dice que todos los que sirven a las imágenes van a ser avergonzados. El enemigo más grande de verdadero gozo es poner nuestra confianza en pequeños dioses que nosotros mismos hemos creado. Mi familia y yo, no sé cómo empezamos, pero hemos estado mirando unas películas documentarias sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos que tenemos que continuar viéndolo hasta el final. Está muy bien hecho esa serie. Una parte que me fascinó fue tratar de imaginar cómo hubiese sido ser un país como Finlandia cuando Alemania empezó a entrar en Rusia. Finland está por encima de Rusia. Ellos estaban pensando, qué bueno que estábamos con el lado que tenía razón con Alemania. Stalin había eliminado a sus generales y estaba muy vulnerable. Parecía que nada podía parar los tanques alemanes. Pero Rusia, gracias a un invierno cruel y mucha geografía, Rusia pudo preparar muchos tanques y soldados y empezó a empujar a Alemania hacia atrás. Y entonces se dieron cuenta que Stalin pensó no solamente en sacar a Alemania de Rusia, pero aprovecharse para invadir otras tierras y añadir a Rusia. Piense cómo sería un país como Finlandia en esta situación. Estaban de parte de Alemania al principio porque parecía que ellos tenían más poder. Y se equivocaron. Y una vez que Stalin empujó a Alemania y lo sacó de Rusia, se volteó, invadió a Finlandia. Piensen en esto. Finlandia se estaba diciendo, nosotros confiamos en esto y ahora van a perder. ¡Ups! Imagínense cómo uno se siente en ese momento. Tratar de recuperar lo más que pudieron. Ellos no salieron tan mal en Finlandia, pero sí perdieron mucha tierra. Y lo que este salmo está diciendo es que si ponemos nuestra confianza en esos pequeños ídolos que nosotros creamos, pensando que nos van a satisfacer, que todos esos ídolos inútiles van a ser avergonzados. Eso no pueden pararse en la presencia de un Dios sagrado. Ese gozo no durará. Regocíjense porque el Señor es Rey. Él es la única fuente del gozo que verdaderamente perdura. Que perdura a través de malas noticias del doctor, de circunstancias malas. Delante de un Dios santo, 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 no pueden esos ídolos permanecer. Ahí no es en donde está mi confianza. Isaías 57 dice que cuando tú clames, deja que tus ídolos te rescaten. Tus ídolos son como las hojas en una tormenta en la presencia de Dios. Cada persona en este cuarto esta mañana es alguien que cree. Creemos en algo. Puede ser budista, puede ser cristiano, musulmán o ateo. Todos creemos en algo, ¿verdad? El Salmo 97 está diciendo, voltéate hacia Dios, como Él es revelado en su Hijo Jesús, porque solamente a los pies de Él no tenemos que avergonzarnos. Jesús, lo vemos en este pasaje, en muchas partes, pero en el versículo 7 lo vemos también en Hebreos. La traducción es un poquito diferente porque hebreo está traduciendo a griego. Está traduciendo a Elohim como ángeles, y Elohim puede ser el Dios verdadero, los ángeles, o un Dios falso. Pero el punto de Hebreos 1:6 es el mismo. No mires a dioses falsos ni otras formas angélicas. Nada más adoren a Dios verdadero. Todos dioses, todos seres, todos ángeles van a adorarlo a Él en el final. ¿Cómo respondemos? El salmista en el versículo 10 dice: el Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de los fieles y los libra de manos de los impíos. No puedes seguir jugando a ambos lados. Este salmo nos está diciendo que no hay gozo verdadero en un Jesús hecho de gelatina. En los Estados Unidos queremos convertir a Jesús en una gelatina para meterlo en el molde que nosotros queremos, y tenemos una versión pervertida de lo que quiere decir la tolerancia. Y el versículo 10 dice: no hay gozo en eso. Si amas al Señor, tienes que odiar el mal y el pecado. Tienes que poder nombrarlo tal como es. Bueno, alguna gente dice, eso es como el Antiguo Testamento. Pero Romanos dice que tenemos que tener amor verdadero, que es sincero, aborrece el mal y se aferra al bien. Se aferra a lo que es bueno. Lo opuesto del amor no es odio. El odio es una característica del amor. Lo opuesto de amor es el orgullo o la indiferencia. Fuimos coestudiantes de college, de universidad, a las prisiones. Y había otro vehículo que no había llegado todavía con más estudiantes. Yo estoy tan agradecido de nuestros estudiantes de universidad. Tenemos muchos muchachos que aman a Jesús. Llevamos comida para 140 prisioneros y ellos ayudaron con todo. Muchos de ustedes ayudaron proveyendo comida y galletitas. A los prisioneros les encantó. Fue una bendición. Nos reunimos con Scott y su equipo que trabaja con personas en prisiones. Hay tanto que me gustaría compartir con ustedes. Scott tuvo ministerio de música. Yo pude dar un sermón. Y durante la comida me senté con tres hombres en una mesa. Y me encantó hablar con ellos. Fueron muy sinceros. Lo primero que le dijeron a él fue: oh, no pensamos que te sentarías con nosotros. Y él le dijo: ¿por qué? Dice: porque si ves televisión, debiera de tenernos miedo. Y Pedro le contestó: yo no le tengo miedo a nadie. Pero personas muy sinceras. Y hablaron que si uno ve la noticia, debiéramos de odiarnos los unos a los otros. Dos eran musulmán, tres hombres morenos. Lo que me encantó de la conversación, me encantó que pudiéramos hablar sinceramente, que si escuchan la noticia en la televisión, nos quieren dividir y separarnos en grupos, que no podemos comunicarnos los unos con los otros. Y yo le pude decir a estos hombres que todos tenemos el mismo problema, todos somos pecadores, somos iguales y todos tenemos la misma solución, y es Cristo el único que nos puede unir, y tenemos lo más importante en común, no estamos divididos. Ellos estaban capturados por eso. ¿Pudiera ser eso verdad? Y cuando estábamos hablando sobre eso, el pastor de la prisión me llamó, capellán, si tú amas al Señor, tú odias el racismo. ¿Amén? No podemos decir, amo a Jesús y me encanta dividir a la gente y ver que no confían el uno del otro y que piensen mal el uno del otro. ¡Qué bueno! No, si amas a Jesús, no te gusta la adicción, odias la adicción, odias el orgullo en tu corazón, odias la avaricia, la ira. No es que odias a la gente que son diferentes que tú, pero odias el mal, el pecado. Los cristianos pueden ver eso diferente que todo el mundo. Podemos sentarnos con la gente y amarlos verdaderamente, no importa si son iguales o diferentes que nosotros, y voltear nuestros ojos al único humano que fue perfecto, Jesús, que vivió su vida perfecta y la sacrificó por nosotros. Por eso dice al final, o en el versículo 10, que su amor nos va a liberar de las manos de los impíos. Por eso es que vino Jesús. ¿Ves eso? Él es el que necesitamos. Ven, Jesús añorado. Cantamos eso hoy. Vamos a cantar eso ahora. Ven, Jesús añorado, nacido para liberar a su pueblo de nuestros temores y pecados. Libéranos. Permítenos encontrar nuestro descanso en ti. La fuerza y consolación de Israel, la esperanza de toda la tierra, eres tú. El deseo de cada nación, el gozo de cada corazón ansioso. Gozo. El gozo de cada corazón ansioso. ¿Tu corazón está ansioso? Tenemos que fijar nuestro gozo en el que vino a liberarnos. Y si no nos fijamos en el gozo de Él, vamos a ser esclavos a los ídolos que nos prometen gozo, pero no traen gozo. Él nació para liberarnos. El versículo 11 nos promete que la luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Me encanta cómo se escribe este versículo, pero nos garantiza luz y alegría. Esto puede parecer pequeño al principio como una semillita, pero se siembra y va creciendo en nuestros corazones. El Señor reina, regocíjese la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Gozo al mundo, el Señor es Rey. El Señor ha venido. Su luz y su gozo están sembrados en nuestro corazón y crecerán. No siga persiguiendo fuentes falsas de gozo. Él termina por donde empezó. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Una visión grande de Dios produce gran gozo en el Señor. Una visión pequeña produce poco gozo le aliento hoy. Y yo sé que estamos haciendo muchas cosas, pero tome tiempo. Al final del bosquejo, hay dos preguntas que usted puede completar. ¿En qué encuentro yo mi gozo? Si es falso, me voy a arrepentir y voltearme al gozo de Dios. Voy a creer que Dios desea lo mejor para mí. Cuando me siento triste o confundido, yo a veces tengo que forzar mi mente a decir, bueno, Señor, ¿qué si en estos momentos yo verdaderamente creo que tú reinas y que tus intenciones son buenas? ¿Qué si eso sería cierto? Y este salmo dice, es cierto, es cierto. Y ustedes van a ver cómo su gozo se aumenta porque están entendiendo tener confianza en el gozo del Señor. Padre, tú nos has hablado hoy de tu palabra y oramos que el enemigo no tenga ningún chance de arrebatar las semillitas de tu verdad de nuestro corazón. Que de todas las cosas que nosotros nos preocupamos, que nos crean adicciones o que añoramos, estamos pidiendo que tu poder que derrite las montañas nos libere. Derrite la amargura en nuestros corazones. Derrite los engaños en nuestros corazones, que si puedo obtener eso, voy a estar satisfecho. Tú gobiernas. Tú reinas y nos regocijamos. Esta Navidad, igual que la Navidad pasada, que Ryan habló sobre el gozo, pedimos que esta Navidad sea un tiempo de gran gozo por ti. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Ve en su gozo y feliz Navidad.